Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Iniciamos en nuestro programa de hoy hablando sobre la importancia de la amistad en la etapa de la adolescencia y de la juventud. FAD Juventud y Fundación SM han analizado en un informe que concreta el valor de las relaciones entre iguales para el desarrollo de las personas en esta etapa de la vida. Además, hablaremos con el actor y dramaturgo Marcos Mayo sobre El Chispazo, la obra teatral en la que nos explica desde el humor cómo es vivir con parálisis cerebral y además siendo un chico gay. Con el Observatorio de Bienestar Animal nos fijaremos en los grandes olvidados de la industria ganadera, los peces que se crían en piscifactorías. Nos explicarán cómo es su vida y también su muerte en las condiciones en las que son sacrificados. Y sobre la nueva legislatura que se inicia en Europa, nos hablarán desde Economistas sin Fronteras, recordando las buenas decisiones tomadas, sobre todo en respuesta a la COVID, y los retos para los próximos años con la campaña Tax the Rich para una fiscalidad más justa y un mayor reparto de la riqueza. I hate when people bring flowers, trapped in glass, their final hour in life rolls. La amistad es esencial para el bienestar emocional de los jóvenes y adolescentes. Una relación sana con sus iguales es importantísima para su desarrollo. FAD Juventud y Fundación SM han analizado en su informe el valor de la amistad en la adolescencia y la juventud 2023, cómo se forjan esos lazos afectivos, cómo intervienen las redes sociales y cómo las nuevas generaciones tratan de superar los estereotipos de género. Interesantísimas conclusiones para conocer y comprender mejor a los chicos y chicas de hoy, que nos va a explicar Ana San Martín, directora del Centro Reina Sofía de FAD Juventud y coordinadora de este estudio, El Valor de la Amistad. Ana, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Pues estamos deseando que nos expliques, para poder entender un poquito mejor a estos jóvenes y adolescentes, porque bueno, pues madres, padres, la sociedad en general, educadores, todos los que nos relacionamos, que somos a fin de cuentas la sociedad en su conjunto, con quienes ahora están en esa etapa de la vida, pues debemos conocer mejor a las nuevas generaciones. ¿Cómo habéis planteado este estudio? ¿Sobre qué edades lo habéis hecho y con qué intención?
Pues mira, nosotros solemos trabajar en la franja entre los 15 y los 29 años, por eso hablamos de adolescencia y juventud, ¿vale? Y en este caso hemos hecho un estudio cualitativo, uh-huh. Eso quiere decir que hemos hecho grupos con chicos y chicas de estas edades, pues dividiendo, ¿no? Por edad, los más jovencitos, los más mayores, mixtos entre chicos, chicas, y luego hemos trabajado a partir de diarios de diarios personales, ¿no? O sea, aparte de hablar con ellos, luego les pedíamos que, por favor, durante una semana registraran un poco, pues, sus encuentros, sus rutinas, para ver en profundidad un poco cómo es esto de la amistad, cómo se materializa, a quienes ven, bueno, en fin, y cómo valoran su presencia o ausencia en grupos que son muy distintos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y partíamos también, para contextualizar el estudio, de una investigación que hicimos similar hace 20 años. Entonces, como uh-huh. cuando hablamos de jóvenes y adolescentes, y lo señalabas en la presentación, las amistades, el grupo de iguales es clave, ¿no? En adquirir madurez, en el separarte un poco de tu referente, que es la familia, cuando eres en la infancia, ¿no? O sea, madurar y conseguir ir adquiriendo autonomía supone que te fijas más en tu grupo de iguales, que pasas muchísimo tiempo, ¿no? Es un vínculo fundamental a estas edades. Dijimos, hace 20 años analizamos cómo ha cambiado esto. Hemos pasado por un COVID, ¿no? O sea, por un confinamiento que ha marcado uh-huh. mucho la situación vital. Hace 20 años las tecnologías estaban, pero no tenían esta presencia, ¿no? Hay muchas reivindicaciones en temas de roles e identidades de género. O sea, todo esto,
muchos movimientos sociales que han influido en el pensamiento, en los valores, ¿no? De la juventud, claro.
Eso es. Entonces, todo esto inspiró un poco la necesidad de decir, vamos a volver a mirar aquí, que es fundamental en la vida de adolescentes y jóvenes, para ver desde su relato cómo conciben la amistad, qué es para ellos, qué es para ellas, cómo la viven, en fin, que nos den pistas también, porque para nosotros es fundamental cuando trabajamos con ellos, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, esta información es oro puro, Ana, porque es que es muy importante saber qué es lo que está pasando en las nuevas generaciones, ¿no? Precisamente pues para poder prestar los apoyos, para poder analizar los problemas, para poder ayudar a esos chicos y chicas en lo que más les preocupa o en sus principales problemas. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que habéis llegado y por qué son tan importantes, no sé si más o menos que en otras generaciones, por qué son tan importantes estas amistades? Quizá podamos empezar por ahí, ¿no? Por plantear por qué es clave este punto.
Bueno, pues como comentaba al principio, ¿no? O sea, en esta edad, la amistad es fundamental en la vida en general, ¿no? Uh-huh. Yo invito a los oyentes a que se lean de verdad el libro, porque es breve, es muy ameno y todos nos sentimos identificados, porque creo que la amistad es algo fundamental y nuclear en la vida de todos. Pero es verdad que a estas edades, como decía, cuando uno empieza a separarse porque tiene que ir adquiriendo autonomía, tiene que ir integrándose en la vida un poco de lo que supone ser adulto, el referente familiar pierde un poco de peso y entonces las amistades son ahí fundamentales. Entonces los chicos y las chicas nos hablan de lo que importa estar integrado en un grupo. Las amistades a veces te dicen, te conocen mejor que tú mismo, ¿no? Y son capaces de decirte cosas que a lo mejor no quieres escuchar, pero son un espejo, ¿no? Entonces te valoran, te ayudan a conocerte, el autoconocimiento, ¿no? Pones en práctica un montón de vínculos y de relaciones sociales que son una forma, un colchón amoroso, digamos, afectuoso para probar, para probar cosas, para experimentar. Entonces, en estas edades es fundamental. Ellos y ellas nos hablan que son clase, como anclajes frente al malestar, ¿no? O sea, cuando estás bien, cuando estás mal, son fundamentales. Uh-huh. Entonces, es como aprendes a conocerte a ti mismo y integrarte en el mundo acompañado de gente que te aprecia, que te quiere, que te valora, que te conoce casi mejor que tú mismo, ¿no? Y esto para ellos y ellas es clave, pero como digo, también para los adultos. Lo que pasa es que a estas edades es un vínculo totalmente necesario, digamos.
Claro, claro, es lógico. Se está forjando todo lo que será el adulto en el futuro. Uh-huh. Y hay una zona en la que padres, madres, educadores no podemos entrar, pero sí que entran esos amigos y amigas, ¿no? Los padres, madres, estamos siempre muy preocupados por dos cosas que son antagónicas, o porque nuestros hijos e hijas salen demasiado y dan demasiada importancia a los amigos, o porque nuestros hijos e hijas no salen, no tienen amigos. ¿Qué es lo que concluís con el estudio en estos parámetros?
Bueno, aquí hay un ejercicio que los padres y las madres tenemos que hacer, que tiene que ver con ir soltando lastre, ¿no? No controlar absolutamente y saber todo el rato lo que hacen nuestros hijos, porque adquirir autonomía gradual es fundamental. Sí. Esto es una clave, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que pasar de la infancia en el que tú sabes todo el rato, ¿no? Tú eres la principal influencia, a pasar a la adolescencia, pues siempre se puede vivir de una forma un poco traumática en la medida en que pierdes el control, ¿no? Pero esto es súper saludable. Uh-huh. O sea, ahí hay que intentar relajarnos. Lo que pasa es que, claro, en este pasar a ese otro punto, y como decías tú, pues, por ejemplo, uno de los temas que más preocupan ahora, ¿no? Las tecnologías, ¿no? Uh-huh. Las redes sociales, la conexión a internet. Pues aquí es muy bonito leer lo que tienen que decirnos, porque son conscientes de que hay riesgos, de que están saturados, de que a veces están incluso enganchados, ¿no? Que pasa mucho tiempo, que dejan hacer cosas por estar, pero es una extensión de la vida presencial.
Claro.
O sea, tenemos que entender que para ellos, con quien más conectados están online, es con sus amigos y amigas que acaban de ver, con sus parejas, es decir, es una extensión en la relación de amistad. Con lo cual, para ellos es igual o casi más o menos igual de importante que estar presencialmente. Es el continuar la conversación, el continuar estando presente. Entonces, cierto es que hay que encontrar una complementariedad, ¿no? En no estar todo el día colgado del teléfono, ¿no? Hablando con los amigos, pero hay que entender también que para ellos y ellas esa comunicación y ese estar con los amigos en estos momentos es muy importante. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto intermedio? Pues también ellos y ellas buscan estrategias, claro, ¿no? Y tienen sus propios mecanismos, pero le quitan hierro, quiero decir. O sea, que para ellos y con quien más se conectan son efectivamente con sus amigos, con sus amigas, con quienes acaban de estar, ¿no? Es esa continuidad, digamos, de... y quitarnos miedo, por ejemplo, a esto que comentabas, ¿no? También nos da miedo que no salgan, ¿no? Uh-huh. Que no estén, que se aíslen. Pues para ellos, por ejemplo, cuando hablan de los videojuegos, claro, para ellos es un espacio de sociabilidad. Sí. Algo que para nosotros puede ser, estás aislado con tu pantalla, cuando es un juego online, están conectados con sus amigos jugando a la partida. Uh-huh. O sea que, bueno, que intentemos ver para ellos y ellas el peso que tiene estar en lo digital, porque sigue siendo una extensión, digamos, de su presencialidad.
Entonces, bueno, este es un punto, medio? Muy interesante, Ana. Aparte de esta complicación de dónde está el equilibrio, que yo creo que el equilibrio es muy difícil de encontrar en todas las facetas de la vida, pero en las redes sociales, que estamos aprendiendo mucho todavía de ello porque es muy nuevo, pues es muy tranquilizador ver que algunas de las conclusiones que sacáis en este análisis... bueno, pues que de alguna manera nos dicen es la nueva forma de relacionarse. No todo es negativo. En las redes sociales obviamente hay que tener unos cuidados, hay que tener unas precauciones, pero hay una parte que es amistad, que es son lazos de apoyo, de ayuda, de relaciones sociales, ¿no? En ese terreno virtual. Es realmente muy, muy interesante y nos descarga un poco, ¿no? De ese temor y de ese terror a lo desconocido que hay ahí en el teléfono móvil de nuestros hijos e hijas, ¿no?
Luego hay una parte muy bonita, por ejemplo, que ellos hablan del cuidado, ¿no? Uh-huh. Del cuidado que es, o sea, que ellos son conscientes de que hay que cuidar a los que están al otro lado, o sea, que en las redes también hay que cuidar a los demás, ¿no? De esos códigos, digamos, informales de conducta, que también están en lo digital, o sea, que como tú señalas, ¿no? Van aprendiendo también a cómo comportarse en la red, ¿no? Con sus límites, porque ya te digo que no todo es súper optimista, pero la valoración general es, oye, esto nos ayuda, esto desinhibe, o sea, ayuda mucho a la gente tímida, por ejemplo, uh-huh. Esto te permite seguir en contacto con gente, pues si te has mudado, yo qué sé, si has conocido a gente en las vacaciones y no les ves físicamente, o sea que para ellos son lazos, efectivamente, lazos de amistad y redes de apoyo, y eso es bonito también, y eso creo que hay que valorarlo, efectivamente.
Uh-huh. Y otra cuestión muy importante es el tema de cómo esta generación, lo señaláis en el estudio, está tratando de superar esos estereotipos de género. Es verdad que hay muchísimo por hacer, hay problemas muy graves de género en estas edades. Que, por cierto, ¿cuál es el rango de edades que habéis estudiado?
Entre los 15 y los 29, adolescentes y jóvenes ya adultos, uh-huh. Digamos, sí, efectivamente.
Somos muy conscientes, y aquí en el programa Madrid sin Fronteras pues hablamos mucho también de este problema que nos preocupa, que es determinadas violencias en estas edades, de violencias de género, pero sí que subrayáis que hay ese esfuerzo, ¿no? Constatáis ese esfuerzo por que chicos y chicas se vean como iguales y que, bueno, pues estamos dando pasos en positivo en ese sentido.
Sí, o sea, ahí hay como dos caras de la misma moneda, ¿no? Digamos que en sus discursos y cuando se describen, seguimos viendo roles, ¿no? Roles uh-huh. muy clásicos de, pues, los chicos... son más dinámicos, más activos, tienen grupos más amplios, se relacionan más a través del deporte, de la ironía y el sentido del humor, ¿no? Uh-huh. O sea, aludiendo un poco a que tienen relaciones probablemente más superficiales, ¿no? Menos profundas, menos íntimas, se tocan menos, ¿no? Hablan, hacen muchas alusiones, o sea, comparan mucho las amistades, por ejemplo, con la familia, y entonces los chicos muy próximos son hermanos, ¿no? Mi bro, uh-huh. ¿no? Hacen estas alusiones. En las chicas, en cambio, se describen como, pues tienen relaciones más estrechas, son más sensibles, más tiernas, cuidan más, cuando hablan de su mejor amiga, hablan incluso de su pareja, de su novia, ¿no? Mm. O sea, esos roles siguen estando, pero es cierto que empezamos a ver que no están muy cómodos y cómodas a veces en estos, bajo este paraguas, ¿no? Entonces empiezan a hablar de la necesidad de romper estos roles, la necesidad de cuestionar lo que es la masculinidad, por ejemplo, que esto no lo oíamos hace 20 años, uh-huh. de gente tan joven, ¿no? La necesidad de cuestionar esos estereotipos y esos corsés, digamos, que les encasillan, ¿no? Y empezamos a ver muchos grupos pequeñitos de enorme intimidad mixtos, cosa que antes no era tan común. Es decir, a ver, y quiero matizar, generalizar es siempre equivocarse, en la medida en que siempre ha habido de todo, ¿no? Pero es cierto que empezamos a ver tendencias que, como digo, hace 20 años no eran tan obvias, ¿no? Entonces esto pues no, nos indica, ¿no? Estos cuestionamientos, estos debates que cuestan mucho porque efectivamente están tan tan dentro de nosotros que te muestras muchas contradicciones también. Pero sí que hay estos cuestionamientos que son, como digo, muy esperanzadores, desde luego.
No sé si tenéis también datos o comentarios acerca de la calidad de esas amistades. Se habla mucho también de esas relaciones tóxicas, que quizá no es la mejor manera de denominarlas, pero sí que es una generación que ve lo que es saludable y lo que no en relación a los lazos que tiende, ¿no?, hacia sus iguales. No sé si esto es un comentario que también ha surgido a lo largo de la elaboración del estudio, la calidad de esas amistades y lo que aporta.
Sí, tienen clarísimo como que hay diferentes vínculos, ¿no? Digamos, lo que es la amistad, hay como una idealización de la amistad que tiene que ver con lazos de confianza, poder contarte cualquier cosa y escuchar casi cualquier cosa, porque sabes que viene desde el cuidado y el afecto, la lealtad sobre todo demostrada como hacia fuera de tu grupo, ¿no? Desde protegerse, cuidarse, la sinceridad como prueba de fuego, ¿no? Si eres capaz de ser sincero, ahí la amistad, lo que no es eso, son otros grupos, ¿no? Uh-huh. Porque te hablan como del grupo más próximo, más que representa todos estos valores, y otros grupos que tienen que ver con el salir, o sea, distinguen bastante bien lo que es un buen amigo o una buena amiga de lo que es un grupo de amistad donde pasas el rato y haces otras cosas, ¿no? Uh-huh. Hablan de la empatía, de compartir rutinas, ¿no? Alegrías, penas, los gustos. O sea, todo esto tiene muy claro. Y también hay una cosa que nos ha parecido muy interesante, que tiene que ver con esta idealización, ¿no? Esta idea de lo que es la amistad. Claro, lo vemos sobre todo en la gente más jovencita. Y como digo, entre los 15 y los 29 años, imagínate, ¿no? Es enorme lo que te puede pasar en todos esos años. Es muy diferente tener 15 que tener casi 30. Entonces, en los más mayores sí que hemos visto el que ya pone un poco en cuestión estos valores como tan idílicos y sí reclaman, por ejemplo, es algo que me parece precioso, educación sentimental ante las rupturas o los duelos ante la pérdida de la amistad.
Cuando se
eso
acaba la
es una
amistad.
Enseñanza, uh-huh. Eso es, porque lo han vivido ya, ¿no? Uh-huh. Algún amigo queda por el camino, por diferentes circunstancias, y nos piden educación sentimental en este sentido, ¿no? ¿Cómo hacer ese duelo?
Uh-huh. Pues estas son solo algunas de las conclusiones de este estudio, el valor de la amistad en la adolescencia y la juventud 2023, que ha hecho la FAD Juventud y Fundación SM. Interesantísimo, porque es que es tan importante, Ana, ¿verdad?, que comprendamos a las generaciones que nos suceden, que hay a veces una tendencia a prejuzgar, pero hay que entender, hay que acercarse, y además es que nos necesitan que los y las entendamos. Ana San Martín, directora del Centro Reina Sofía de FAD Juventud y coordinadora del estudio El Valor de la Amistad, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras y por contarnos estas cosas tan, tan interesantes.
Pues muchas gracias a vosotros.
Last night I drove her around in your truck. Well, I still owe your dad money on the insurance. Then we listened to Townes Van Zandt and my hand went up her dress. Tell me, how do you like me now?
Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
A house for sale is not a home, and we
Marcos Mayo es actor, le hemos visto en el teatro, en Supernormales y en la magnífica adaptación de Lectura Fácil de la novela de Cristina Morales. Ahora Marcos Mayo, además de protagonizar, firma una historia que es la suya en gran parte. Ha dado el salto a la escritura en El Chispazo, estrenada en el Teatro del Barrio. Nos cuenta cómo es vivir y convivir con una discapacidad desde su yo más íntimo, donde su 57% de discapacidad convive con su otro 43%, hasta la relación con su madre incondicionalmente a su lado, con su padre, que no encaja que Marcos sea gay porque piensa que ya tiene bastante con lo que tiene, el entorno laboral, el amor, el sexo, todo lo que Marcos busca, lo que cualquier persona busca en la vida, y cómo se las arregla para lograrlo. La verdad es que es una gozada este texto, y además, con lo que tiene para el espectador de adentrarse en lo que vive una persona que tiene parálisis cerebral. Marcos Mayo, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, un placer.
Pues un placer hablar contigo, sobre todo después de haber visto El Chispazo, que sí, es una historia muy emocionante, es una historia con la que aprendemos mucho de las vidas ajenas y que además tiene muchísimo humor. Todo lo cuentas también desde el humor. ¿Por qué has elegido esto? ¿Por qué has tomado esta decisión?
Bueno, yo tengo un humor muy, muy especial, muy negro, y creo que hay que meter un poco de humor en cuando se cuenta algo. Creo que el humor ayuda a digerir historias, como en este caso El Chispazo, y es una buena herramienta para lograr entrar en la piel del espectador.
¿Y qué es El Chispazo? ¿Cómo defines lo que es la parálisis cerebral?
Sí, es eso, es una forma adornada, como ahora para que no haga tanto daño, ¿sabes? Se adorna la palabra parálisis, y yo he sido por decir que es un chispazo para defenderme y que no resulte violento a la sociedad, por ejemplo, las personas que preguntan, perdona, ¿te puedo preguntar qué tienes? ¿Qué tengo? Pues tengo lo que ves, pues, y es una forma de llamar amablemente a algo muy duro que hay que superar y que hay que vivir día a día con ello y estar constantemente luchando para tener un lugar en la ciudad, para tener una vista amable de las personas de tu día a día.
Para quien no conozca lo que es la parálisis cerebral, no estamos hablando de una discapacidad intelectual, ni muchísimo menos, pero sí afecta sobre todo físicamente, ¿verdad? Esto es una de las características.
Afecta, sobre todo al sistema nervioso. Hay muchos grados de parálisis cerebral, pero sobre todo es un daño proporcionado al sistema nervioso.
En El Chispazo, Te tenemos a ti de protagonista absoluto, aunque ahora hablaremos un poco de los personajes que te rodean, que es interesantísimo ver cómo, cómo los distintos personajes que entran en tu vida, que te rodean, pues como los personajes que rodean a cualquier persona, el padre, la madre, una compañera de trabajo, un novio, todos esos personajes interesantísimos y con un elenco maravilloso que es el que forma este montaje del Chispazo, pero hay un personaje en concreto que es tu otro yo, tu otra parte, la parte, hablamos de un 57% de discapacidad, que como tú dices, pues es una faena y siempre, bueno, pues es algo que no es ni mucho menos agradable de vivir, y un 43% que es esa parte tuya que no tiene, que está libre de la discapacidad, y esta parte la encarna a Pablo Ríos, que es uno de los actores que está contigo. ¿Cómo es este equilibrio entre ese 57% y ese 43%?
Pues queríamos con el chiste, porque todos tenemos un 20% registrado en el registro de las personas con parálisis cerebral o con alguna discapacidad. Y la verdad que fue Pablo Ríos es la parte más íntima, más del subconsciente, como este alter ego, esa persona que, por decirlo de alguna manera, deseaba ser yo. Uh-huh. Todo lo que cuenta pues mediante un diario Marcos que la forma terapéutica de auto entenderse y convencerse de que hay un sitio para él en este mundo gris y lleno de obstáculos y baches. O sea, es un personaje como por ejemplo un poco los personajes místicos de William Shakespeare, esos personajes mágicos, ¿sabes? Que son únicos y que ayudan a la historia, y, ¿sabes?
Mm-hmm. Esa parte, bueno, hablamos de ese 57% de discapacidad, que es una como un término administrativo, ¿no? Que bueno, pues sí, que otorga pues determinadas determinados apoyos, etcétera, etcétera. Bueno, que es importante también tener, pero claro, es una cifra que hay que encajarla humanamente, quizás sea algo complicado, ¿no? Encajar esa cifra tan fría. Y ese trabajo magnífico que hace Pablo Ríos, efectivamente, mostrando pues ese yo tan íntimo como nos explicabas. Y luego hay otros personajes, porque una cosa maravillosa de tu obra, Marcos, es esa no renuncia a una vida plena. Una no renuncia bajo ningún concepto a, por ejemplo, una orientación sexual que en el caso de Marcos en la obra El Chispazo, pues una persona que es gay y así se lo comunica a sus padres, la forma que tiene de encajar tu padre. Cuéntanos un poquito también esa parte, ¿no? Porque es pues muy, muy potente a la hora de, bueno, yo soy lo que soy y no voy a disimular ni voy a impedirme ser feliz, ¿no?
Sí, sí, pues es por supuesto un arma de doble filo. De hecho, en la obra se dice cómo un colectivo rechazado puede rechazar a otro colectivo ya rechazado.
Eso es magnífico, es una gran frase de la obra, Marcos, sí, sí, sí.
Y entonces, claro, tú te cuestionas eso y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Claro, porque ya tienes el doble de lo que tenías, con lo cual una persona con parálisis cerebral y encima gay, es como demasiada información para eso, para un padre que quiere que su hijo sea el mejor y quiere que destaque sobre todas las cosas y que intenta por todos los medios. Fíjate, o sea, la paradoja con pidiendo ayuda a una psicóloga para al final el que necesita ayuda es él, para entender a Marcos. Entonces es una historia preciosa. Además, también es una inspiración, obviamente estamos hablando de inspiraciones y hay muchas más superaciones, aparte del padre que intenta entender que Marcos es gay, pues está la parte de la madre que intenta y necesita comprender que Marcos va a salir de casa y va a vivir solo y quiere independencia, algo que ella nunca se ha planteado o que, ¿sabes? Entonces, no paran de afectar, de verse en situaciones de elegir, de aceptar, de, ¿sabes?
Claro, tenemos por un lado a ese padre que dice, bueno, pues ¿cómo te vas a complicar más la vida? Como si hubiera elección,
claro,
¿no? Como si existiera la elección. ¿Cómo? Si además de tener parálisis cerebral, resulta que eres gay. Bueno, no es una elección, explica Marcos, ¿no? Explicas en
sí,
la obra.
Sí.
No es una elección, yo soy así, no lo he elegido yo y es lo que hay y tengo que vivir conforme
sí.
a ello y tú también debes aceptarme así. Y esa madre... pues como muchas
Total.
Madres protectoras
sí.
que tienen miedo de ese paso a la autonomía, ¿no? De
sí.
Marcos.
Sí.
Quiere protegerle.
Sí.
Es fantástico, la verdad. Es que, y la psicóloga, ese papel de la psicóloga que desde fuera
sí.
Ve pues toda cómo se tejen todas esas relaciones.
Claro, la psicóloga tiene una relación conmigo muy, muy especial. Porque lo que es una psicóloga muy particular y lo que empieza siendo una terapia desde que claro, porque ella me conoce desde gran bebé y me ha visto crecer, me ha visto la distancia, ¿sabes? Entonces pues también pues pone su granito de arena a esa historia que la verdad que para mí personalmente, para Marcos, pues fue una gran influencia en mi vida.
Así que ahí tenemos también una porción de realidad, ¿no? Porque la obra es muy autobiográfica. Decías que
sí.
más o menos un 90% autobiográfica, un 10% pues ya un poco más dejado a la imaginación, un poco más ficcionado,
sí.
para que lógicamente pues el resultado sea el de un texto dramático que verdaderamente es delicioso. ¿Tú no habías escrito hasta ahora, Marcos? Es porque te habíamos visto en la interpretación. Pero ¿es tu primer texto?
No, yo llevo escribiendo mucho tiempo, yo llevo escribiendo toda la vida. Lo que pasa es que escribía pues eso, pues un diario, pues escribía relatos, escribía mucha poesía. en el colegio, pues, en la clase de literatura, y pues, mi psicóloga en este caso me dice, joder, que bien escribes, porque ella me daba una tarea semanal de llevarle yo unas hojas escritas, y juntos las leíamos para intentar, pues, darle importancia a lo que tenía importancia.
Como parte de la terapia, ¿verdad?
Sí.
Y ahí ella se fija además en tu talento.
Sí, y me dice, oye, creo que esto lo tienes que explotar. Vale.
Pues es una de las cosas que hay que agradecerle también a tu psicóloga, que tuviera ese ojo, porque verdaderamente El Chispazo es una obra que recomendamos a todo el mundo, no solamente porque nos acerca pues a cómo es la vida, cómo es el sentir, ¿no? También de una persona que tiene parálisis cerebral, cómo se ve reflejada en la sociedad, sino que además es que como texto, como dramaturgia es maravilloso. Tienes un elenco también que te rodea fantástico. Alicia López
Muy bueno,
Egea,
sí.
Alfonso Masó, Garoa Becares, Evan Gómez, Paula Susavila y Pablo Ríos, al que ya hemos mencionado, que es
Sí,
tu alter ego, tú incluido también con la dirección de Montse
sí.
Ortiz Esteban. No quería dejar de mencionar a todos estos actores y actrices que son maravillosos.
Fantástico, sí.
Como ya estamos terminando y hemos tenido ese estreno absoluto en el Teatro del Barrio, vamos a decirles a todos los oyentes que en otoño vamos a poder verte a partir de otoño en el Teatro del Barrio nuevamente con El Chispazo y también en 21 distritos. Si no, corrígeme si me equivoco, Marcos, también vamos a poder ver El Chispazo dentro de la programación de 21 distritos.
Sí.
En el
Sí.
mes de noviembre, ¿verdad?
Octubre,
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 octubre, vale.
sí.
Pues recomendamos muchísimo El Chispazo. Muchísimas gracias, Marcos Mayo, por haberlo escrito, por interpretarlo así de bien, por desnudarte también de alguna manera
Sí.
ante los espectadores y contarnos de esta manera, bueno, pues cómo se vive, ¿no? Teniendo parálisis cerebral y cómo la sociedad tiene que verse también en ese espejo. Marcos, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
A lo mejor todos ha sido un placer y animaros a ir al tope.
Siempre, siempre. Y más para encontrarnos con estas obras de
Sí.
teatro que se quedan de verdad muy, muy dentro, que no se olvidan fácilmente. Un
Sí.
abrazo.
Gracias.
Sidewalk, I'll take you everywhere. We'll travel around this world a million times. I wanna be your one and your one and only, but it's not really up to me. I wanna give you everything a girl could ever give. Tell you everything I ever. Like no other, but it's not really up to me.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre. Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Looking back over my life. Cuando hablamos de la protección de los animales en la industria ganadera, solemos fijarnos más en las condiciones de vida de los mamíferos o de las aves que en los peces. Y esto a pesar que, como todo animal, pues también tienen una enorme capacidad de sufrimiento y que tienen leyes que hasta cierto punto velan por minimizarlo, ese sufrimiento dentro de la industria. La ONG Observatorio de Bienestar Animal está dando pasos importantes en su trabajo para que la acuicultura, las piscifactorías, eviten ese sufrimiento innecesario de millones de peces a diario. Miriam Martínez es responsable de Bienestar de Peces del Observatorio de Bienestar Animal. Miriam, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué solemos olvidarnos de los peces? Esta podría ser la primera pregunta.
Sí, bueno, pues ahí yo creo que hay varios factores, ¿no? Por un lado está el tema de que los peces y en general los animales marinos viven muy lejos de nuestro hábitat habitual, ¿no? Están debajo del agua, no los vemos, entonces no sabemos cómo son, qué es lo que hacen y nos cuesta un poco imaginarnos cómo es la vida ahí y cómo se siente. Además, por otro lado, son animales pequeños, no son mamíferos, no hacen las mismas cosas que nosotras. Entonces, yo creo que por ese lado las personas nos olvidamos un poco de que existen y además nos cuesta mucho más empatizar con lo que pueden estar sintiendo.
Generan pues eso, menos empatía al no ser animales terrestres o animales mamíferos, ¿no? Nos ocurre eso. Y esto a pesar de que son muchísimos los peces que se sacrifican cada día en España. ¿Cuántos aproximadamente se puede saber? Hablamos de la acuicultura en concreto, de las piscifactorías, no de la pesca, ¿no? Entiendo, Miriam.
Sí, hablamos en concreto de la acuicultura, aunque obviamente con la pesca estos números se multiplicarían un montón más. La cuestión es que el problema también que sucede y tiene que ver con esta falta de empatía es que los números, ¿no?, los datos que se obtienen y que se ofrecen a nivel del ministerio o de la propia industria viene en toneladas. Los suelen tratar como objetos y se miden en peso, ¿no?, en función de cada número de peces que hay. Entonces, en España son unas 80.000 toneladas de peces que se producen para el consumo anualmente. Esto pueden ser varios cientos de millones de peces, pero además no son solo estos últimos que se han sacrificado al final de la cadena, sino que previamente en este proceso han muerto muchos por el camino, ¿no? Porque las mortalidades son altas, incluso en la fase de alevines, que es cuando acaban de salir de los huevos, pues hay una alta mortalidad y también hay muchos que se trasladan a otros países porque hay mucho comercio. Entonces realmente es muy difícil de saber, pero estamos hablando sí de millones de animales.
En esta entrevista y en lo que nos vas a contar hoy, no vamos a entrar en juzgar o valorar lo que es la actividad industrial de la acuicultura, que eso queda ya también en otros ámbitos, pero sí que nos interesa mucho las condiciones de vida que tienen estos animales dentro de las piscifactorías y también el sacrificio. Esto es lo que vamos a centrar los datos y la información que nos vas a dar Miriam, y que es por lo que estáis trabajando en el Observatorio de Bienestar Animal, ¿no? También, entre otras cosas, con la sensibilización también en otros ámbitos, pero en lo que se refiere al sacrificio y la vida que tienen estos animales. Descríbenos, por favor, Miriam, cómo funcionan las piscifactorías, cómo viven estos animales, cómo se crían y cómo se sacrifican.
Claro, desde luego, primero me gustaría aclarar que la acuicultura, además de peces, también engloba otros organismos vivos y, por ejemplo, también podríamos estar hablando de acuicultura de algas. Por eso realmente no tenemos que generar una opinión tan grande sobre la acuicultura, sino que nos centramos en cada una de sus particularidades.
¿Verdad?
Entonces, en nuestro caso, si nos centramos en las piscifactorías, porque es donde se producen los peces, existen dos tipos muy diferenciados de piscifactorías o de granjas. Unas son las que están en la parte de la costa, las que están en el mar directamente con jaulas, y otras son las de la parte continental. En ese caso, las piscifactorías se suelen poner al lado de los ríos en una especie de tanques o piscinas alargadas. En las costas son jaulas, en el mar directamente uh-huh. suelen ser redondas. Entonces, en general, los peces primeros se suelen criar en naves, en pequeñas piscinas o cubos en naves, donde se producen los huevos y salen las larvas y los alevines después, y estos son trasladados a estas jaulas o tanques según el tipo de acuicultura del que se trate. Durante varios meses, porque suelen sacrificarse cuando ya han pasado un año, depende del tamaño que quiera el destino, ¿no? El cliente final, pues se sacrifican con un peso determinado y por lo tanto necesitan más o menos tiempo para llegar a ese peso, pero suele estar alrededor de un año, pues viven allí en unas densidades que para nuestro gusto son bastante altas y se les alimenta a diario con pienso, del que podemos hablar más tarde, uh-huh, que está hecho sí. en el caso de las especies más producidas con aceites y harinas de pescado.
Claro, ahora hablaremos después, Miriam, de todo lo que es el impacto, ¿no? También medioambiental. Ahora vamos con este tema, que tenemos por un lado la densidad, ¿no? con la que conviven estos, que es muy alta, es decir, muchos peces en muy poco espacio.
Eso es. Y además de las densidades, obviamente la profundidad de los lugares donde están no es la que tendrían, no tienen el enriquecimiento ambiental que pueden tener esas especies en su hábitat natural, porque al final hablamos de especies que, bueno, animales salvajes, ¿no? La dorada, la trucha, que tienen un hábitat uh-huh. muy enriquecedor en su estado salvaje. Y por lo tanto, cuando llega ese año, lo que sucede es que, bueno, tienen que ir a sacrificio, se les extrae del agua, se puede sacar con redes directamente, con una especie de redes como las de recoger la suciedad en la piscina, por ejemplo, redes más grandes ya con grúas o incluso con bombas, con unas máquinas de bombeo que son una especie de tubos que los absorben hacia adentro y estos peces van a parar a el lugar de sacrificio. Normalmente lo que está más extendido actualmente, y es el reclamo que hacemos desde el Observatorio de Bienestar Animal para que se modifique, normalmente lo que se hace es que estos peces al otro lado acaban en cubos de agua con hielo. Allí se dejan morir. Uh-huh. El agua con hielo lo que hace es que les baja la temperatura y mueren por hipotermia y también por hipoxia, en algunos casos, porque los animales están ahí durante minutos agonizando. Allí
sin
no les
respirar,
no
sin
suficiente
poder respirar,
oxígeno.
Claro. Uh-huh.
Claro, no hay suficiente oxígeno porque además los acumulan en esas cubas e incluso, bueno, se aplastan unos a otros. Así que esa es una manera muy muy cruel, que además la ciencia ha demostrado que no es adecuada para el bienestar animal, porque sufren durante 20-40 minutos dependiendo de la especie de la que estemos hablando, también, bueno, de la cantidad de agua, de hielo que haya, la temperatura, de varios factores, pero en general entre 20 y 40 minutos agonizando, pues como si una persona se estuviese ahogando dentro de una piscina, pero al revés.
¿Y cuál es la alternativa que además, bueno, pues sería la que estaría dentro de la ley, ¿no? ¿Cuál es la alternativa para que este sacrificio sea, entre comillas, ¿no? Pues más incruento.
Claro, un sacrificio más humanitario consistiría, y lo que reclamamos desde el Observatorio de Bienestar Animal, es que se instaure realmente unas prácticas de aturdimiento efectivo. Esto quiere decir que antes de meterlos en esos cubos de hielo, o en el caso de las prácticas en las que se les abre en canal, previamente reciban un aturdimiento que en menos de un segundo los deje inconscientes, de manera que los peces ya al resto del proceso no lo sientan, que no tengan dolor. Mm. Esto ya está estudiado y existe maquinaria disponible a nivel comercial para que se pueda meter en las prácticas y en los procesos habituales de las empresas. Ya se está haciendo en otros países, hay algunas empresas incluso aquí que ya lo tienen, y la idea es que se haga de esa manera, que se aturdan previamente, como ya se hace con otras especies. En otras ganaderías esto hace años que es
obligatorio, ¿verdad? Sí, porque yo quería preguntarte por ese aspecto de la ley, porque sabemos que es obligatorio el aturdimiento para mamíferos, por ejemplo, pero aquí con los peces, ¿qué dice la ley?
Pues entran dentro de la misma ley. De hecho, es la 32/2003 del cuidado de los animales en el momento del transporte y del sacrificio, y esta afecta a todos los animales vertebrados que van a consumo. Por lo tanto, los peces también quedan incorporados. Y en esta ley se dice expresamente que los animales, bueno, que se les tiene que evitar cualquier dolor o sufrimiento innecesario, y en este caso lo es porque existe una alternativa. Y además, también dentro de las infracciones muy graves, incluso se considera el incumplimiento de la obligación de aturdimiento previo.
Claro, no se entiende entonces por qué los peces están quedando fuera de esta ley, de este marco legal. Desde el Observatorio de Bienestar Animal habéis instado a determinadas empresas que habéis detectado que estaban incumpliendo este aturdimiento previo, y es un poco una de las líneas de trabajo que habéis que tenéis en el observatorio, ¿verdad?
Así es. Desde el observatorio consideramos que esta ley deja bien claro que los peces sí que se tienen que aturdir y que las maneras en las que se está haciendo ahora no es un aturdimiento efectivo, porque ya existe suficiente consenso a nivel científico, incluso a nivel de la Unión Europea, que tiene sus propios grupos de trabajo. Dentro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, han publicado opiniones científicas al respecto y han dejado claro que un aturdimiento efectivo no es eso, sino que es otra cosa, ¿no? Un aturdimiento eléctrico percusivo, lo que hablábamos, de dejarlo inconsciente en menos de un segundo. Entonces, como consideramos que la ley dice bien claro que se tienen que aturdir y ahora mismo no se están aturdiendo, hemos empezado a denunciar a las empresas que no lo están haciendo para empujar a que esto cambie, porque realmente si las autoridades no estaban, entre comillas, poniéndose las pilas a hacer que esto cambie, pues tenemos que empujar desde las organizaciones.
También subrayáis, bueno, este es el punto en el que algunas de esas empresas han dicho sí, bueno, pues a raíz de esas denuncias, sí, vamos a hacer estas mejores prácticas, que por otro lado estamos obligados a ellos, pero la otra gran labor que estáis haciendo desde el Observatorio de Bienestar Animal es visibilizar algo que es que la mayoría de la ciudadanía yo creo que ignorábamos, ¿no?
Claro, así es, porque hay un gran desconocimiento de cómo son esas prácticas dentro de, bueno, en los supermercados, por ejemplo, no aparece en ningún lugar en el etiquetado, no explican a nadie cómo ha sido todo el procedimiento, qué es lo que han vivido esos peces, ni ha habido esa información en las últimas décadas, no se tiene ese conocimiento, porque las personas tampoco están habituadas a ver una piscifactoría ni se han expuesto a esas condiciones. Entonces, sí, es una labor también que hacemos muy importante para que las personas tengan cada vez más conciencia, que sí que es verdad que es un poco mayor que quizá hace 10 o 5 años, y de hecho hay varias encuestas que lo demuestran. Cada vez el público tiene más preocupación por el bienestar animal y que incluso por los peces, y bueno, el objetivo es que cada vez ese público tenga mucha más empatía por los peces, sea consciente de cómo son las prácticas actuales y que existen alternativas, y que también ayuden a ese empuje para que el sector cambie por completo y haga las cosas un poquito mejor, disminuyendo el sufrimiento.
Has mencionado el etiquetado, que es la única forma que tenemos de los consumidores y consumidoras de acceder a la información sobre la trazabilidad y las características de cómo se ha manejado el producto que compramos, y en este caso, bueno, pues hablamos de peces, pues de dónde viene ese pez, ese pescado, ¿no? Y aquí veis también, señaláis, pues mucha opacidad, ¿no?
Sí, así es, porque en la etiqueta pone la procedencia, si es de pesca o es de acuicultura, y incluso puede salir algún país en el que se ha procesado, pero realmente ahí las personas no pueden tener la trazabilidad de saber si ese pescado si ha nacido el pez en Turquía, luego se ha enviado a Grecia para engordar y ha venido después a España. Es muy difícil de saber, y creemos que en esto sí que hay mucho trabajo por hacer para avanzar en esa en esa claridad en los etiquetados, no solo en el tema de trazabilidad, sino, como decía antes, en el tema del bienestar, ¿no?
Animal.
Garantizar para la gente que esté concienciada e interesada en comprar un producto que sepa que ha tenido mayor bienestar, pues que pueda tener esas opciones.
Y esto pasa, ¿no? Esto que nos has descrito de estar en un país, que el pescado nazca en un país, que se traslade a otro para el engorde y que luego se exporte para su venta, eso ocurre, todo este trasiego.
Sí, aunque es un gran desconocido, porque realmente, además, las organizaciones en los últimos años, las campañas que se han hecho han sido más centradas en este gran transporte y estas atrocidades que ocurren.
De los mamíferos.
El ganado vacuno, con los peces todavía no existe ese tipo de visibilidad a estos transportes, pero desde luego se da, y dentro de Europa hay varias líneas comerciales entre estos países del Mediterráneo, por ejemplo.
Hemos hablado del transporte de la ganadería, en concreto de vacas en barcos y las condiciones en las que son, que por cierto Reino Unido acaba de prohibir la exportación de ganado vivo, que es también una noticia en el sentido del avance del bienestar animal, algo que revierte positivamente en muchos ámbitos. Y ya para terminar, Miriam, quería que me comentaras brevemente en el aspecto de medioambiental, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la acuicultura, de las piscifactorías en el medio ambiente?
Claro, pues este es un tema muy interesante, porque realmente la acuicultura se está promoviendo como la solución, ¿no? Como la alternativa amiga del medio ambiente a otra proteína animal o incluso a la pesca, pero realmente la acuicultura también tiene su impacto, no solo por los residuos que dejan las mismas piscifactorías con los peces y el alimento que lanzan al mar, sino de manera indirecta al comprar y al preparar esos piensos que provienen de otros peces. Las lubinas, las truchas, las doradas, los salmones, que se consumen mucho, necesitan de otros peces para ser alimentados. Entonces, son peces alimentando otros peces.
Pues para conseguir un kilo de pescado del que se vende en las pescaderías se requieren 5 kilos de peces salvajes. Eso también es un dato. La información es muy importante y a través de la información podemos tomar nuestras decisiones como consumidores y consumidoras, y también agradecer todos estos pasos en favor del bienestar animal que hacéis desde el Observatorio de Bienestar Animal. Miriam Martínez es su responsable del bienestar de peces, y nos has contado cosas que son muy muy desconocidas, que de un ámbito en el que pocas veces pensamos, como es la vida de los peces de las piscifactorías y también su sacrificio. Muchísimas gracias, Miriam.
Muchísimas gracias a vosotras por ser este altavoz. Un saludo. Just can't get to
sleep. Juan Antonio Gimeno, Economistas sin Fronteras. El Parlamento Europeo inicia una nueva legislatura y confiemos que en él puedan oírse con fuerza las opciones políticas que abogan decididamente por seguir avanzando hacia una Unión Europea más potente. Varias iniciativas recientes, surgidas en respuesta a la crisis climática, al COVID-19 o a la guerra de Ucrania, han comenzado a orientar las políticas de la Unión en esa dirección, como el Pacto Verde o el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia. La Conferencia sobre el Futuro de Europa ha insistido en la necesidad de armonizar la política fiscal. Más de un centenar de eurodiputados piden a la Unión que establezca un impuesto progresivo sobre la riqueza extrema, el establecimiento de un nivel mínimo global de impuestos para las multinacionales en la Unión Europea es también un paso en esa dirección. También lo sería un impuesto sobre las transacciones financieras que compensara la baja tributación privilegiada que recae sobre la actividad financiera y que contribuyera además a frenar la especulación en los mercados de valores. Una buena iniciativa en esta misma dirección es la que invita a la Comisión Europea a establecer un impuesto europeo sobre las grandes fortunas, Tax the Rich. Estamos hablando de un grupo muy reducido de personas, el 0,1% más rico de la población de cada país miembro, llamado a contribuir de forma más equitativa de lo que lo hacen actualmente para favorecer las necesidades de toda la ciudadanía, del planeta e incluso de esos mismos contribuyentes. Una Europa más limpia, más justa, más sostenible y más solidaria es posible, y podemos empujar en esa dirección difundiendo la iniciativa Tax the Rich y animando a apoyarla con nuestras firmas.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización han estado Quique Viso y Asier Cerdeño. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Look up, darling. Look, the sky has turned to gold.